Ir y hacer esta visita es inevitable. Les digo más, no creo que haya nadie en este auditorium que no esté familiarizado con la famosa tabla optométrica. Esta tabla le sirve al oftalmólogo para poder decirle cómo está tu visión, si tienes o no 20/20. Tuve esta experiencia hace exactamente una semana. Fui por allí después de 2 años porque sentía que algo en mi vista estaba cambiando. No mucho tiempo pasó cuando de momento mi mayor temor fue confirmado. ¡Ya no tengo 20/20! ¡Qué tragedia! Claro, son los 40. Cuando llegas a los 40 pasa todo lo que no había pasado antes. Y yo voy a hacer hasta una pequeña encuesta. Levanta la mano si ya tú estás en los 40 o has tenido la experiencia de los 40. A ver, ¿cuántas manos arriba? Sean sinceros. Gracias por la sinceridad de aquellos que se atrevieron. Los que no levantaron la mano y no mintieron en la casa del Señor, les tengo buenas noticias. Cuando llegan a los 40, acuérdense en que Dios le dará la gracia para vivir día a día. ¿Verdad que son buenas noticias? No se asusten. Dios le dará la gracia para vivir día a día. Bueno, luego que me dieron la noticia, me sentaron frente de otra máquina de muchos lentes llamada, déjame si me acuerdo. Se me olvidó, ¿de verdad? Foróptero. Es que no, la medicina y yo no somos buenos amigos. Foróptero. Y hice Google, o sea, no es que lo sé, lo busqué. Y esa máquina es la encargada, la que le dice al oftalmólogo cuál es el numerito de la prescripción que vas a utilizar con tus lentes. Acuérdense que, amados, para mí todo esto es noticia nueva. Nunca había usado lentes en mi vida, pero me llegó el momento. Y fue interesante porque al estar allí me di cuenta de muchas cosas. Sí, los 40, sí, pero dentro de todas estas cosas, ¿estaré yo viendo bien o estaré yo viendo mal? Por misericordia de Dios, nunca he tenido un accidente conduciendo, pero porque Dios es bueno. Y es interesante porque cuando te sientas en esa silla, la doctora obviamente cambia los lentes y te pregunta, ¿me vas a decir por qué lente ves mejor? ¿Por el 1 o por el 2? Y ahí tú miras y le dices. Luego, 3 o 4, 5 o 6 y así sucesivamente. Pero le tengo que ser honesta. Durante todo el examen de vista, había momentos en que lo único que yo veía en vez de letras eran puntitos. Unos más grandes, unos más chiquitos, con mi vista distorsionada y un tanto borrosa. Comencé a ver hasta otras formas. Sinceramente, veía pajaritos, veía estrellas y hasta en muchas ocasiones veía como si las letras salieran de ese lente y se movieran un tanto suavemente en forma de ola. Al final de toda la situación, el diagnóstico me fue dado. Necesito usar bifocales para conducir de noche, especialmente, y para poder leer. Y realmente salí de allí pensando en todo esto de la vista. Y me maravillaba al ver cómo a través de unos lentes yo ponía a tener mi 20/20 de nuevo. Bueno, por lo menos casi 20/20 de nuevo. ¿No les parece maravilloso que a través de unos pares de lentes tú puedes volver a ver como cuando tenías 15, como cuando tenías 20, 25? Maravilloso. Pero también salí de allí meditando en que todo esto de la vista tiene un paralelo espiritual. Y yo misma me preguntaba, ¿a través de qué lente estoy yo mirando mi entorno? ¿El lente que estoy usando me permitirá ver la necesidad de aquellos que están a mi alrededor? ¿Me permitirá ir más allá de unas ropas sucias? ¿Más allá de una falta de vivienda o de empleo? ¿Más allá quizás de una posición social? Hoy continuamos la serie de pelea. Y cuando yo digo pelea, yo quiero que ustedes comiencen a pensar cómo ustedes se verían así cuando yo digo pelea. A lo mejor así, o a lo mejor así, o a lo mejor asá, no sé, piensen en una posición que realmente cuando yo diga pelea, ustedes pueden utilizarla y que el mundo entero sepa que usted está listo para pelear. Y dentro de esa serie pelea, hoy vamos a estar a través del título, pelea por los que nadie ve. Para yo poder pelear por los que nadie ve, yo necesito cambiar el lente de mi vista. ¿Por qué? Porque realmente han estado alrededor de nosotros y no los hemos podido ver. Han estado siempre allí y no los hemos podido ver. El lente de mi vista se trata de mí. Me levanto en la mañana y ¿qué pienso? ¿Qué yo voy a hacer hoy? Mi agenda. ¿Cuáles son las reuniones? Me voy a mi trabajo. Regreso y atiendo a mi familia. Necesito hablar con mis amigos. Necesito ir a mi iglesia. Y todo el lente por el cual tú estás mirando el mundo gira en torno a ¿quién? A mí. A mí. Y realmente, amados, yo quiero ver la verdad absoluta en cada circunstancia. Yo quiero ver claro, no solamente mi entorno, yo quiero ver claro. Yo no quiero ver a través de mi vista enferma, a través de mi vista dañada y afectada. Yo no quiero ver a través de mi lente egoísta y en cierta forma conveniente. Yo no quiero permitirle a un lente roto, sucio y manchado que me diga a mí qué yo ver. Yo quiero ver lo que Dios ve. Yo quiero ver lo que Dios ve. ¿Cuánta necesidad ha pasado desapercibida por mis ojos? ¿Por qué las cosas que no están bien ante mis ojos han venido a estar bien? ¿Por qué? Bueno, quiero hablarte un poquito de un psicólogo alemán llamado Gestalt. Este psicólogo descubrió la teoría de las formas. Y esta teoría no es otra cosa de que la organización de la información que tú recibes organizada en tu cerebro. Pero es interesante, él la llamó percepción. Pero la percepción va íntimamente relacionada con tu experiencia. Quiere decir que todo lo que tú ves es regido a través de tu experiencia. Te dice más. Te dice que el juicio que tú haces en una situación va dirigida por tu percepción. Las decisiones que tomas muchas veces van dirigidas por tu percepción. ¿Cómo te sientes ante una situación que ves? Es dirigida por tu percepción. Y yo quiero hacer una prueba, ¿me permiten? ¿Sí? Ok. Van a ver una foto y van a observar la parte blanca. ¿Qué ven? Fuerte, fuerte. Oh, una copa inversa. Le dije que tenía que ver por sus experiencias. ¿Qué va por aquí? I love you. Candelabro. Ajá. Ok, y si yo le digo entonces ahora que pongan su atención en lo negro, ¿qué ven? Dos caras. La próxima. La parte negra. Vamos a ir con lo negro. ¿Qué ven? Una mujer en el centro. ¿Y en la parte blanca? Ok. Si yo no los hubiese dirigido dándole instrucciones, blanco o negro primero y segundo, ustedes me hubiesen dicho exactamente lo que sucedió aquí. Dependiendo a sus experiencias, ustedes me hubiesen contestado, ¿hubiese sido blanco o hubiese sido negro? Si tuviste una experiencia bien especial, quizás con tu mamá, una maternidad hermosa, una crianza hermosa, hubieses dicho dos rostros. Y es interesante ver cómo la percepción muchas veces nos dice a nosotros cómo mirar nuestro entorno. Necesito cambiar el lente de mi vista. Porque Dios es un Dios bondadoso. Porque Dios en su corazón tiene un lugar especial por aquellos que nadie ve. Por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el enfermo, por el desamparado, por el marginado. No nos podemos dejar llevar por nuestras experiencias, porque no necesariamente nuestra experiencia nos va a decir exactamente toda la verdad absoluta. Voy a seguir probándolos. ¿Cómo evaluarías esta situación? Madre soltera hispana con 5 niños sumergida en la pobreza. se le preguntaron a 100 gay guayanos. No, es broma. ¿Qué tú opinas de eso? Ay, yo lo primero que te puedo decir es que ¿por qué no se opera? ¿O por qué no usa métodos anticonceptivos? Nuestro sistema se los debe dar de gratis. ¿Y por qué desde el primer bebé no se operó? ¿Se parece a nosotros? Segundo caso, niño emigrante de 3 años que llega solo a este país, a la frontera. Y obviamente cae en manos de Estados Unidos, de los sistemas de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está su corazón? ¿Tendrán corazón de piedra? ¿Cómo es posible mandar una cosita tan bonita, azulito, a cruzar la frontera? ¿Quién sabe lo que pasaría con él? Quizás lo podrían violar, quizás. Y usted sigue, usted sabe. Lo diríamos. Deambulante que vive bajo el puente y se gana la vida recogiendo limosnas. ¡Ja! Pero tú no ves lo joven que es. Que se vaya a limpiar por lo menos carros. Pero tú no ves, mira, se va al Sam's. Es más, hasta yo le compro la botella, la caja de aguas para que las venda. Vive al puente. Con un celular. Pero míralo, si lo tiene en el bolsillo, tiene un celular. Mira, en el sign dice que no puede ver, pero yo veo que camina por ahí como si nada. Yo creo que lo que recoge es para usarlo en drogas. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Qué sucedería si esa madre soltera, si ese hijo o ese deambulante estuviese relacionado, íntimamente relacionado con nosotros? Fuera mami, fuera mi hermana, mi hermano, mi tío, mi sobrino. ¿Cómo cambiaría esta situación? ¿Cambiaría realmente? Es que, amados, nosotros necesitamos entender y pensar que estas personas para Dios eran importantes. Y que independientemente de la forma que tú analizaste cada una de las situaciones, quizás tienes hasta razón en algo. Pero ¿sabes lo más lindo? Que Dios no se detiene en esas razones. Escucha, Dios va más allá. Dios, el Dios poderoso, el Dios que actuó en mi vida, el Dios que me salvó, el Dios que me dirige, el Dios que me ama, el Dios que me provee, el Dios que está conmigo todo el tiempo, el Dios que me da las nuevas oportunidades. Ese Dios grande y poderoso comienza a sacar capas. Número uno, el sistema está quebrantado. A mí no me interesa que tenga 5, que tenga 20 hijos. A mí no me interesa que use droga o que duerma debajo del puente. A mí no me interesa cómo está la situación en aquel país cuando 2 seres humanos tuvieron que tomar la mejor decisión para esa criatura. Ese es el pensamiento de Dios. Dios comienza a sacar las capas, comienza a sacar las experiencias, comienza y sigue. A Dios le interesa ese rostro. Dios va más allá y encuentra la verdadera historia. Él entiende cuál ha sido nuestra formación. Él entiende cuáles han sido las cadenas generacionales que han estado sobre esas vidas. Él va más allá. Él mete la mano y se ensucia, le encanta ensuciarse. Él baja más allá y sigue buscando hasta que encuentra el corazón de cada vida y de cada persona. Ese es el Dios que va más allá. Por eso tú y yo tenemos que cambiar ese lente. Necesitamos mirar el corazón de las personas. Necesitamos poder llegar, sacar todas esas capas de prejuicio, sacar todas esas capas de juicio realmente. Porque si Dios nos hubiese evaluado de esa forma, ¿dónde estaría Jenny Báñez? ¿Dónde estaría yo? Yo no estaría aquí de seguro. Pero en su amor, en su misericordia, un día comenzó a sacar las capas de mi vida. No, ella vale mucho más. Esto no es todo. Ella está más profunda. Yo tengo que llegar, yo tengo que sanar, yo tengo que seguir y seguir y seguir hasta encontrarme con su corazón. Ese es nuestro Dios. Dios hace 2 cosas por ti. La primera ya te la dije. Dios hace 2 cosas por ti. Y la primera es que Dios ve tu corazón. El lente de Dios, el lente por el cual Dios te ve, es perfecto. No hay enemigo que te acuse delante del Dios poderoso. No hay nada que cambie la forma de que Dios piensa de ti. No hay nada que le asombre. No hay nada que le haga sorprenderse, porque Él no está en busca de nada, Él está en busca de tu corazón. Él sabe para qué te ha creado. Él es el único, escúchame, Él es el único que te puede ver con el verdadero propósito, con la verdadera identidad. Nadie más, ni en esta tierra, ni en ningún otro lugar, te puede ver como Dios te ve. Nadie más, nadie más, porque Él ve tu corazón. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por su primer rey, que era Saúl. Y el profeta Samuel fue a ungirlo, ¿verdad que sí? Reinó un determinado tiempo y luego desobedeció, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios simplemente cortó su reinado. En 1 Samuel capítulo 15 encontramos a un profeta llorón. No Jeremías, Samuel. Estaba llorando. Y estaba llorando porque decía: yo lo ungí. Nuestra primera experiencia después de que el pueblo de Israel había sido gobernado a través de los jueces. Yo lo ungí. Era mi obra. Lo dirigí. Estuve con él. Y Dios le dice: Samuel, ya terminaste. Sécate las lágrimas. Levántate porque yo tengo a otro rey. Y quiero que vayas y lo unjas. Y en ese momento es cuando el profeta es mandado a la casa de Jessé o Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Y ahí yo quiero que tú me acompañes a leer en 1 Samuel, capítulo 16, versos del 6 al 12. Y dice así: me estoy moviendo. Para los que no saben, mi espalda estaba bien trinca. Pasé una semana en cama. Pero yo conozco a un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios grande, temible, fuerte, misericordioso, lleno de amor, lleno de paz y de justicia. Y siento que me puedo mover mejor. Gloria a Dios. Y dice así: ya todos estando allí, el profeta Jessé y sus hijos. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó: seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo: ay, Samuelito, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que estaba delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego llamó también a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel. Pero este dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Jessé presentó también a Samá, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jessé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Jessé respondió: Bueno, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no nos podemos sentar, no podemos sentarnos a la mesa. Jessé fue obediente, mandó a traerlo, y cuando este llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, se parece a Richie, escuchen. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. ¡Uy! Entonces el Señor le dijo: Samuel, este es mi elegido. Levántate y ¿qué? Conságralo. Mi pregunta es: ¿dónde estaba la vista del profeta Samuel? ¿Dónde estaba la vista del profeta Samuel? En sus experiencias, completamente. Fíjense bien, había ungido ¿a quién? Anteriormente a Saúl. ¿Cómo a Saúl lo describe la Biblia? Alto, musculoso, así, fisiculturista, valiente. Cuando él vio al primer hijo de Jessé, dijo: este es. Y el Señor le dijo: wey, espérate un momento. ¿Saben por qué? Porque los primeros 3 hijos, los hijos mayores de Jessé, pertenecían al ejército de Israel. Quiere decir que para pertenecer a un ejército tenían que ser algo altos y formaditos. Ahí estaban los ojos de Samuel. Samuel, era imposible que lo viera a David como rey, porque sus ojos estaban en el lugar equivocado. Y pues bueno, imagínense, David, el hijo número 8, que realmente para el hijo número 8, el único trabajo o el último hijo era que fuese el que cuidase el rebaño o las ovejas de su padre. Y bueno, David allí en aquel monte experimentó a Dios como ninguno de los 7 hijos de Jesse lo había experimentado. Por eso es que Samuel no lo podía ver, pero Dios lo vio, Dios lo vio. Y en aquel bosque, en aquel lugar lejano, quizás en medio de las, medio de la noche, allí él aprendió la lección que en ningún otro lugar hubiese aprendido. La Biblia lo llama como un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Era un salmista. Un salmista. Le cantaba y adoraba a Dios en todo tiempo, aún cuidando de su rebaño. No se quejó de su trabajo, aunque tenía la capacidad de ser un buen soldado. Y ustedes saben qué pasó con Goliat. Nunca se quejó de su trabajo. Al contrario, peleó con el león, peleó con el oso, peleó con los animales salvajes para cuidar y proteger a cada una de sus ovejas. Yo no puedo pensar en un mejor rey para Israel en ese momento. Dios peleó por David. Le dejó saber a Samuel, ¿quién sería el próximo rey de Israel? No basado en los músculos, no basado en la apariencia, no basado en la estatura, sino basado en el corazón de David. ¿Estás peleando por los tuyos? ¡Uy! ¿Estás peleando por los tuyos? Familias, estamos viendo lo que Dios ve en los nuestros. La frase es, pelea por. No es pelea con. Familias, estás peleando por. Líderes de grupos pequeños, estás peleando por los que nadie ve en tu grupo. Puede ser aquel más calladito, pero puede ser el más hablador. ¿Cómo están esos corazones? ¿Estás viendo más allá? Iglesia, estamos peleando por el mendigo, por el pobre, por la viuda, por el enfermo, por el rechazado, por el marginado. No permitas que tus ojos se acostumbren a pasar por alto la necesidad, porque Dios nunca, nunca ha cambiado el lente para mirarte a ti y ver la tuya y ver la mía. Nuestra necesidad siempre ha estado de primera para nuestro Rey y para nuestro Señor. Qué maravilloso es Dios. Necesito cambiar el lente de mi vista. Pedirle al Señor que me permita ver el amor, la compasión, que me permita ver los planes y los propósitos que Dios tiene para cada vida y para cada persona. Aquellos que están viviendo desventaja también son hijos de Dios. Y sabes más, y sabes algo aún mayor, que la palabra dice que aquellos que han experimentado la pobreza en este tiempo, saben lo que va a pasar en el reino de los cielos, ¿verdad? Van a ser los ricos. Así que miremos. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y lo segundo que Dios hace por ti, Dios ve tu presente y Dios ve tu futuro. Dios ve tu presente para encontrarse contigo. Inclusive te digo más, este lugar ha sido un lugar de encuentro. Si tú nos estás visitando, yo no sé cómo te enteraste, no sé si alguien te llamó, si alguien te invitó, pero quita ese alguien y pon a Jesús. Tú estás aquí porque Jesús te mandó a llamar. Tú estás aquí porque tu presente, hoy es el día de tu presente donde Dios se encuentra contigo. ¿Sabes para qué? Para darte un futuro glorioso. Para darte un futuro glorioso. Retomemos la historia. Claro, Saúl tiene un hijo llamado Jonatán y se convierte en el mejor amigo de David. En ese tiempo, cuando ya David y Jonatán son mejores amigos, Todavía David no había llegado al trono, pero David le promete algo muy hermoso a Jonatán y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a cuidar de tu descendencia. Yo voy a hacerle bondad, yo voy a hacerle justicia. Y luego de eso David llega al reinado, llega a ser rey, y su reino crece 10 veces más. No pierden ni una batalla. Llega el momento donde el pueblo de Israel está en paz con todas las naciones alrededor. Y yo me imagino un día a David caminando por los balcones porque no había guerra, y pensando en su amigo Jonatán. Y en ese momento David, corriendo, manda a buscar a sus siervos y le hace esta pregunta. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 9, 1 y 3. Dice así: un día preguntó David: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestra de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿así que tú eres Siba? Y este respondió: así es, para servirte. El rey preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl al quien yo pueda darle muestra de nuestra bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El día que Saúl, Jonatán mueren, ese día estaban tratando de matar a todo el linaje de la familia real. Entonces, ese día muere prácticamente toda la familia. Sin embargo, la niñera, la persona que cuidaba a Mefiboset, se escuchó y se enteró que estaban matando a toda la familia. Lo tomó en sus brazos y trató de huir. Al huir, al tratar de huir, el bebé se le cae y queda lisiado de por vida. Y este bebé en aquel entonces, hombre que ya creció lisiado, se llama Mefiboset. Y yo me pregunto si la gente lo llamaba Mefiboset o la gente lo llamaba, sí, el cojo, sí, el lisiado. Quizás él había perdido ya su nombre y la gente comenzó a llamarlo por el estereotipo de cómo se veía su físico. Quizás hasta tan siquiera la mamá cargaba el nombre, o quizás tan siquiera la familia cargaba el nombre, tan siquiera la casa. Todo se resumía en la casa del cojo, la mamá del lisiado, la esposa del cojo, el hijo de aquel que no puede caminar. Yo me pregunto, ¿cómo se sentiría Mefiboset hasta ese momento, con su vida llena de estereotipos? Pero lo interesante aquí es que David no lo llama lisiado, David no lo llama cojo, David lo ve como el único sobreviviente heredero de la casa real, descendiente del rey Saúl. Lo ve y lo manda a llamar, lo manda a llamar para honrarlo, para darle de su bondad. 2 Samuel 9:5-7 dice: entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? ¿Se imaginan cómo se sentía David? Y este contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. ¿Ustedes se imaginan? Toda una vida escondiéndose, toda una vida pensando en aquel momento entran por ahí y me matan. Si se llegan a enterar quién soy yo, el heredero de todas esas tierras, el heredero del rey Saúl, me matan. Este hombre vivía en un lugar triste, en un lugar de infertilidad, en un lugar donde no había nada bueno, escondiéndose toda su vida, y en un abrir y cerrar de ojos, tararara, la invitación real llega. Sí, estás invitado a ir al castillo, al palacio, a la Casa Blanca. Ah, no, no, eso es hoy día. Así que realmente, amados, fue una experiencia increíble. Inclusive el rey le dice, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque tu pasado no te define. Solo un amén. ¡Ah! Tu pasado no te define. Wow. Tenemos a un Dios bondadoso. Tu pasado no te define. El lente de Dios quiere verte volar y volar alto. Quiere verte realizado. Quiere verte con propósito. Quiere verte en capaz, en un lugar donde nunca antes habías estado. Te ha mandado a llamar para sentarse en su mesa, para que comas desde ahora y para siempre con él. Lo que David hizo por Mefiboset es precisamente, iglesia, lo que Dios quiere que nosotros hagamos por los demás. Si tú estás aquí, ya tú has sido invitado a comer a tu mesa. Ya tu pasado no te ha quitado de ese lugar real. Ahora te toca dar lo que has recibido. Debemos pelear para devolverle a las personas la herencia eterna que le pertenece. David utilizó el lente de Dios para mirar a Mefiboset, lo encontró en su presente y lo llevó a su futuro. Porque Dios peleó por David, David pudo pelear por Mefiboset. Porque Dios miró el corazón de David, David pudo mirar el corazón de Mefiboset. Porque Dios encontró a David en su presente y lo llevó a su futuro, David pudo hacer lo mismo por Mefiboset. Te he venido diciendo que necesitamos cambiar y ajustar el lente de nuestra vista. Pero ahora yo te quiero decir cómo. Esto es un camino de gracia. Debemos dar lo que por gracia hemos recibido. La gracia no es solo una doctrina. La gracia es la verdad más práctica, integral, poderosa, hermosa que Dios le haya dejado a la humanidad. Es una carta especial y poderosa. ¿Sabías tú que sin gracia no hubiese sido posible? La gracia debe estar en el centro de tu caminar diario con Dios. No te olvides de tu propia historia. ¿Cómo la gracia de Dios te salvó? Comienza a ver lo bueno en las demás personas. Comienza a ver el verdadero potencial. Comienza a ser parte de la solución de los problemas. No te canses de decirle a esas personas lo que Dios te ha dicho a ti. No te canses, dilo más fuerte, dilo con más certeza, dilo con más denuedo, dilo con el corazón hasta que te crean. Escucha lo que Dios te ha dicho, te lo recuerdo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estás cerca de Dios. Aunque no lo sientas, aunque lo veas distante, Dios nunca te deja. Eres librado del poder del mal. Ya el enemigo no tiene parte ni suerte. La maldición que había sobre tu vida, ya Dios está tendiéndola. Ya Dios está ensuciando las manos. Ya Dios está peleando por ti. Eres miembro del reino, de su reino, y estás justificado. Has sido adoptado. Tienes acceso a Dios en cualquier momento. Son parte del sacerdocio de Dios. Nunca serás abandonado. Tienes una herencia imperecedera. Eres miembro de su cuerpo. Eres una rama en la vid. Eres una piedra del edificio. Eres parte de la novia. Eres moradora. Eres parte el Espíritu Santo mora en ti. Eres cabeza y no cola. Eres hijo de Dios. Iglesia, pelea por el que nadie ve. Alza tu voz y habla por el que no puede hablar. Arregla tu lente y vuelve a mirar. Extiende tu mano y actúa. Sí podemos. Sí podemos. sí podemos, porque Dios está con nosotros. En este momento yo quiero hacer el llamado a la salvación. Y esto significa de que si hay una persona en este lugar que nunca, nunca ha hecho una oración de fe, que nunca le ha dicho al Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, yo te invito a que tú hagas esta oración. Y te voy a decir varias cosas. La verdadera pobreza no es una vida sin dinero. La verdadera pobreza es una vida sin Jesús. En base a eso, ¿cuántos ricos millonarios hay en la casa? ¿Cuántos ricos? En base a eso, si tú eres pobre, hoy Dios te puede hacer millonario. Hoy Dios tiene una vida eterna que ofrecerte. En la Biblia hay una historia de Bartimeo. Y Bartimeo realmente era un ciego que se ponía a la orilla del camino a recoger limosnas, porque era de la forma que él podía sobrevivir. Y un día se enteró y escuchó un tumulto y supo que Jesús de Nazaret iba a pasar por esa área. ¿Y ustedes creen que Bartimeo le pidió dinero a Jesús? No, no, porque él entendió que pedirle dinero hubiese sido pedirle limosnas. Él quería más. Él no quería el bill. Él no quería el dinero. Él quería la fuente. Él quería el banco. Y gritó bien fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ven y tócame. Ven y sáname. Ven y levántame. Ven y haz lo que nadie ha podido hacer por mí. Eso me hace recordar también mi propia historia. Cuando yo estuve en aquel lugar, ciega espiritualmente, y un día llegué a un lugar de encuentro como este, e hicieron la invitación y yo entendí que Jesús estaba en aquel lugar, y mi alma hizo que yo me parara de esa silla corriendo y le dijera: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, tómame y sáname, haz lo que tengas que hacer conmigo, yo rindo mi vida a ti, yo quiero algo diferente, esto no me ha resultado, no ha importado el conocimiento, no ha importado tener un matrimonio, no importa nada, yo te quiero a ti, mi vida sigue vacía. Y ese día, así como Bartimeo recibió la vista física, yo recibí mi vista espiritual. ¿Habrá alguien en la casa? ¿Habrá alguien en el internet que quieras recibir a Jesús como Señor y Salvador? Iglesia, yo quiero que cierres los ojos. Vamos a repetir esta oración de salvación. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador. Me arrepiento de mi pecado. Dejo mi vida pasada atrás y te pido que me devuelvas la vista para poder caminar por el sendero correcto. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que junto a ti lo tengo todo. Hoy, arrepentida de mi vida pasada, vengo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. ¿Habrá alguien en la casa que haya hecho esta oración por primera vez? Solamente levanta tu mano si la hiciste por primera vez. Lo único que queremos es saludarte, cuidarte e indicarte el próximo paso. Si no te atreves a levantarla y sucedió, por favor, comunícate con uno de los pastores o uno de los líderes. Queremos celebrar, pero también queremos cuidarte. Tengo varios retos, iglesia. No nos vamos a ir de aquí sin ser retados. Y el primero es que yo quisiera que en esta semana tú encontrases tu Mefiboset. Si acaso el Espíritu Santo todavía no te ha dicho quién va a ser tu Mefiboset, a quién vas a buscar, a quién vas a ayudar, a quién vas a amar, yo te pido que ores intensamente para que el Espíritu Santo te demuestre quién será tu Mefiboset. El próximo reto es que al salir vas a ver enfrente del de una mesa preparada y hay 4 áreas de servicio, y te explico ya. Está el huérfano, está la viuda, está el pobre, que es lo mismo que agora, y está, se me está quedando uno. Y los enfermos. Gracias, Eduardo. Yo lo único que quiero es que tú pases por esa mesa y puedes hacer varias cosas. quiero que actúes. Ya escuchaste la palabra, ya sabes dónde está el corazón, ya sabes que hay que cambiar nuestros lentes, que somos egoístas por naturaleza. Ahora el reto es cambiar eso y poder ser parte de la solución como iglesia. Bueno, vas a poner tu nombre allí, tu número de teléfono, y vas a poder, quizás, si tus finanzas te permiten, puedes ayudar monetariamente. Quizás puedes hacer el mandado, puedes hacer un mandado pequeño a una familia, puedes visitar a un enfermo o hacer cualquier cosa en su casa por él, ya sea limpiarla, cortarle el zacate o la grama. Hay varias oportunidades de servir. Estuvimos también hace poco sirviendo en el ministerio de Agora con los pobres del Westside, así que ellos se reúnen cada sábado para poder servir. Tú puedes ser parte de un sábado al mes, o puede ser parte de dos o tres sábados al año. Así que la invitación está hecha. Y el reto a largo plazo, iglesia, necesitamos vivir una vida de gracia. El regalo inmerecido, lo que hemos recibido por gracia, Dios nos manda a darlo. Vivamos una vida centrada en la gracia, en amar, en bendecir y en poder mirar la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor, que realmente no han tenido la bendición que nosotros hemos tenido. Nuestra bendición será bendecirlos a ellos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, gracias porque tú nos miras de una forma diferente. Gracias porque en tu corazón hay un lugar especial para aquellos que muchas veces no hemos visto. Perdónanos y ayúdanos como seres humanos, como discípulos, como amados del Padre, como coherederos del reino de los cielos, a poder, Señor, ir y hacer lo que tú harías si estuvieras entre nosotros. Bendícenos y gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén.